Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación del Interior, el 15 de junio de 1977. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A qué hora pudo dar usted los resultados?
Hicimos el ridículo. Todo fue muy bien. Lo fundamental, lo que nos preocupaba en aquel día, primero que fuera un día tranquilo,
sí,
y luego que el resultado fuera indiscutible. Y sí, lo ha sido. Y además lo ha sido ya en todas las ediciones electorales, sí, todas. Cuando ha habido cambio en el gobierno, cuando no. Pero sin embargo el proceso, bueno, de una cosa tuvo la culpa, no tuvimos la culpa en el ministerio, sino sí, que por una desconfianza explicable frente a nuestro gobierno,
sí,
pues no había la figura del delegado gubernativo que va a la mesa, le da los resultados y puede transmitir. Y claro,
entonces
los datos no los daban las juntas electorales. Pero las juntas electorales pues se reunían pausadamente, estaban presididas por autoridades judiciales y a veces pues resulta que los datos llegaban muy tarde. Tanto es así,
sí,
que el subsecretario del ministerio, un hombre por lo demás de primera y además muy fundamental antes y luego, Eduardo Navarro, pues a las 6 de la mañana estaba hablando del 18%. Claro, así no puede ser.
A las 6 de la mañana el 18%. Entonces, el 100% cuando lo tuvieron.
El 100% lo tuvimos. Bueno, no lo tuvimos mucho más tarde que los ingleses hace unos días, pero lo cierto es que lo tuvimos. Yo no me atreví a resultados y con una cierta duda si lo que estaba diciendo se ajustaba a la realidad hasta muy bien avanzada la mañana.
¿Se pasó usted el día entero en el despacho esa jornada?
Bueno, eran unos tiempos en que antes tenías que pasarte la mañana, la tarde y la noche en el despacho, por cuestiones más bien luctuosas.
Sí.
Al fin y al cabo, ese fue un día en que las urnas ganaron a todos los que querían impedir que hubiera urnas votadas.
Hubo que organizar un despliegue de seguridad muy especial, ¿no?
Bueno, el normal, el que se ha hecho, yo creo, ya casi siempre, y que consistía en disponer en aquel momento de todas las fuerzas de seguridad en todos los ámbitos, y eso hacía que durante algún tiempo pues misiones normalmente desarrolladas por la policía o la Guardia Civil,
sí,
pues en aquellos días nos prestaban colaboración, por así decirlo, los militares, y eso nos dejaba tener a las plantillas prácticamente al 100% cuidando del proceso electoral.
Dígame, la Policía Nacional todavía iba de gris, ¿no?
Sí, luego lo cambiamos al cabo de unos meses, hubo una temporada, el final de la UCD, y en mi tiempo pasamos del gris al marrón, y luego ya se utilizó el color azul actual, al que yo no me atreví porque me parecía que era un color demasiado uniforme con las policías locales, pero sin embargo yo creo que los gobiernos socialistas tuvieron. Yo creo que fue Barrio Nuevo el que ya hizo el cambio definitivo.
Dígame, que me estaba recordando a alguien que se le rompieron a usted las gafas ese día.
No, eso no es verdad. No. Eso fue otro día bastante más complicado. Pero no es que se me rompieran, sino que se me deslizaban mucho. Eran gafas las que utilizaba, muy metálicas.
Sí.
Además, yo tenía hijos pequeños, jugaba con ellos y ellos con las gafas.
Sí.
Y la verdad fue un día grave en medio de los secuestros de Oliva y Ascusa.
Sí, en enero.
Bueno,
eso fue en enero,
que era, ¿no?, algo para que se callaran a uno las gafas y más cosas.
Sí. Dígame, aquellas elecciones que hoy cumplen 40 años culminaban el desmontaje de la dictadura en tiempo récord, ¿no?
Bueno, fueron, pues mire, los días que discurren entre el 8 de julio de 1976, que tomamos posesión el primer gobierno presidido por Adolfo Suárez, y el 15 de junio de 1977. Pues al principio no había partidos políticos, al final los había, no había pluralismo sindical, al final lo había, no había cámaras elegidas por sufragio universal, al final lo había, y sobre todo una cosa que va más allá de la política, no había un solo preso por razones políticas en España y no había un solo exiliado fuera de España.
¿Ustedes estaban convencidos de que UCD ganaba?
Pues mire, aunque a lo mejor usted no se lo cree, o no se lo cree, ni yo comprendo, porque en aquel tiempo, pues a mí se me pintaba, también mi amigo Peridín me pintaba con el puchero en la cabeza, al final, en ese día, para mí se impuso mucho más las obligaciones del oficio, del ramo, del ministerio, ya entonces llamado de la gobernación, y lo que nos interesaba era que el día fuera tranquilo, sí, que la gente votara, y votó casi un 80%, y que el resultado, aunque lo dimos tarde y no muy bien, fuera un resultado indiscutible. Y eso se cumplió.
¿Y habló usted con el presidente para contar el resultado?
Sí, en virtud de esa situación que le he descrito, que los resultados no acababan de llegarnos, eran los propios partidos políticos, que por otro lado también tenían entonces una estructura pues más bien debilona, los que de hecho se sabían los resultados de alguna manera, pero era imposible dar los resultados, digamos, desde la esfera oficial.
Aquello fue una proeza, ¿no?, lo de las elecciones y todo el proceso de la transición. ¿Por qué ahora hay generaciones actuales de gente muy joven que no estiman lo suficiente lo que pasó hace 40 años?
Bueno, es que las generaciones actuales tienen la suerte de haber nacido y vivido ya en un régimen, en una situación absolutamente de libertad política, de democracia, de partidos políticos. Claro, yo, mi hijo el mayor, ya tiene 70, pues, a los 46 años, y el segundo tiene 44. Sí. Mi hijo el mayor, cuando vivíamos en el Ministerio de Interior, claro, ellos subían y bajaban y veían y oían hablar de partidos políticos. Un día me preguntó, debía tener 8 o 10 años, me preguntó: oye, papá, ¿y Franco fue de la UCD? Claro, y ahora ya, pues, todo eso se sabe cómo pudo ser. Vamos, ¿cómo fue?
¿Se acuerda del número de partidos políticos que se inscribieron para las elecciones?
Se inscribieron como candidaturas a razón de más de 11 por provincia, o sea que muchas. Y luego ya candidaturas que estuvieran, digamos, ya de partidos serios, yo diría, y que presentaran candidaturas en todas las provincias, yo diría que alrededor de 80. Y luego ya formaciones que tuvieran resultado electoral 11. La llamada sopa de letras pues se redujo a 11. Pero la gente supo muy bien votar, y eso lo demuestra una cosa que no se ha contado mucho, que entonces no se agrupaban los candidatos del Senado, sino que al Senado salían las listas, supongo que por orden alfabético, sí, pero la gente fue buscando unas listas de cientos, a veces en provincia fue buscando, y la adecuación, la correlación casi exacta, matemática, entre resultados electorales en el Senado y resultados electorales en el Congreso, es decir, por un lado el Congreso eran partidos, que era más fácil identificar, pero en el Senado eran personas, fue absoluta. Y es decir, que la gente siempre acierta en las elecciones. Otra cosa, que algunos de los resultados pues no nos gusten a veces, eso es otro tema.
Le quiero preguntar por la reconciliación, por la concordia, por la esperanza que nació en aquel momento, al hilo de que algo que ha ocurrido esta semana en el Congreso, a usted recibió una alusión en el Congreso por parte de una portavoz del Grupo Podemos, que se llama comunista, ha hecho una mención muy despectiva hacia usted, con mucho rencor. ¿Aquel Partido Comunista y la gente ahora joven que se llama comunista tiene algo que ver?
Pues a mí, entre una de las cosas que me resulta explicable, en cierto modo, el tema muy significativo, porque claro, no, la iniciativa del diputado señor Garzón, que en el seno del grupo de Podemos pues representa a Izquierda Unida. Hombre, que diga lo que ha dicho de mí cuando yo soy quien firmé la legalización del Partido Comunismo, o sea, el 8 de abril, pues oiga, me resulta de difícil entendimiento. Luego ya el tema, que es en virtud de la iniciativa de una jueza argentina de incluirlos a un conjunto de ciudadanos españoles en el tema de, digamos, del genocidio y del ámbito de la justicia universal, pero sobre todo diciendo que yo ando ahí parapetando cuando desde el principio he querido acudir y no se me ha permitido, y estoy ahora en trámite de recurrir al órgano judicialmente superior a la juez argentina, que es la Cámara, bueno, yo creo que debe ser más o menos lo parecido aquí al Tribunal de Superior de Justicia de Comunidad Autónoma, pues la verdad que es de difícil comprensión. y a mí me produce tristeza, vaya, no por mi peripecia personal,
sí,
porque yo ya llegaba a un momento que lo que me interesa es declarar, no tanto el resultado de la declaración, es decir, lo que me interesa es poder comparecer al juez y declarar.
Una cosa más, Rodolfo Martín Villa. Cataluña, ¿cómo cree usted que explicaría a Josep Tarradellas lo que está pasando ahora mismo en Cataluña?
Pues no se lo explicaría, no se lo explicaría. Yo he contado hace unos días dos cosas de Tarradellas, pero de lo mismo, que además fueron conversando conmigo. Tarradellas llega a Madrid, se hospeda en casa de una persona que siempre había sido colaborador suyo y que había sido director general del Instituto de Moneda Extranjera y que era un colaborador del sector textil catalán, que era Manuel Ortiz. Yo tengo con él una conversación por la mañana antes de que él fuera a ver al presidente Suárez por la tarde. Al día siguiente va a visitar al rey. Luego tenemos una larga conversación en el Ministerio de la Gobernación. Aún Gobernación se cambió de interior en aquellos
sí.
días.
Uh-huh.
Y entonces él me dice que no, que él una vez que tiene estas conversaciones, que hace sus planteamientos y nos plantea lo que deseaba, que era el restablecimiento provisionalmente de la Generalidad y su nombramiento, que él se vuelve. Y yo pensé, bueno, se va a Barcelona. Y no, yo me vuelvo otra vez a París. Porque yo a Barcelona, como presidente de la Generalidad, quiero ir con el decreto firmado por el rey y por Suárez.
Es decir, dentro
porque
de la legalidad.
De la legalidad española. Es decir, el decreto era firmado por el rey y por Suárez. Porque además yo soy, y es verdad, yo soy el representante, vamos, si esto sale adelante, yo soy, aparte del presidente, digamos, de los catalanes, soy el representante ordinario del Estado allí.
Hmm.
Y yo ya me quedé sorprendido, si se quiere, pero muy bien sorprendido. Pero ya para reforzar su posición, me dijo, dice, mire, es que le voy a contar una cosa que a lo mejor usted no sabe, y es verdad que en parte además yo no la sabía.
Sí.
Dice, yo fui elegido por un grupo pequeño de los que estaban en París aquel día en un hotel de París, grupo pequeño del Parlamento catalán. Pero una vez elegido, dije, yo tengo que tomar posesión y formalmente. Y yo, como soy el representante del Estado en Cataluña, aparte de ser presidente de los catalanes, yo tengo que tomar posesión en territorio español. Pero claro, yo no puedo ir a España porque me van a detener. Y entonces donde se fue a la única parte del territorio español donde él podía ir, que es la Embajada de la República, de la Segunda República en México. Y Tarradellas toma posesión en territorio español, que es el de la Embajada de la Segunda República en México. La españolidad, la legalidad y la españolidad iban del brazo. Por lo tanto, que ahora el presidente de Puigdemont, que es justamente lo contrario, de saltarse la legalidad española, que es también la legalidad catalana, utilizarlo como, digamos, como precedente, es faltar a la realidad.
Rodolfo Martín Villa, gracias por recordar con los oyentes de la cadena COPE, para ellos, en la linterna, el 15 de junio de 1977. Que le vaya bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, hasta siempre.